Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
Consultorio de fondos con ustedes, están invitados, y con Félix González, que es socio director general de Capitales Familiar y AFI. Félix, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana, ¿cómo estáis?
Fenomenal, ¿qué tal las fiestas? ¿Qué tal la rentré?
Bueno, todo tranquilo, y los mercados, como no entienden de cambio de año, pues siguen igual de agitados y con las mismas incertidumbres con las que les dejamos a finales del año pasado. Yo confío, eso sí, que más adelantado este año, no todavía, porque todavía nos quedan cosas por ver negativas en los mercados, pero más adelante veamos un año 2023 con un perfil distinto al que tuvimos en el año 2022, en el sentido de que creo que va a haber oportunidades interesantes en los próximos meses, tanto por la parte de renta fija como por la parte de renta variable.
Bueno,
de momento no, pero más adelante yo creo que sí.
Bueno, por la parte de renta variable va como una moto del mercado. Como siga así, finiquitamos, cerramos en enero el chiringuito.
Bueno, estamos en lo que para mí es un nuevo rebote dentro de un mercado cíclico bajista. El mercado sigue de alguna forma dando la espalda a una realidad macroeconómica y sobre todo desde el punto de vista de la inflación, que sigue siendo complicada, que le va a costar mucho a los bancos centrales controlar. Siguen ignorando, además, en este sentido, los mensajes de prudencia, pero es más que prudencia, los mensajes de advertencia y restrictivos que casi un día sí y otro también están dirigiendo, ¿no?, los miembros tanto del Banco Central Europeo como especialmente la Reserva Federal. Ayer tuvimos por la noche otro ejemplo con las declaraciones de Bostic y Daly. Pero el mercado no les quiere hacer caso, están echándole un pulso ahí a la Reserva Federal. La Reserva Federal dice que van a subir más los tipos de interés y por más tiempo. El mercado sigue pensando que la Reserva Federal no va a cumplir esta amenaza, digamos, y que se va a ver obligada a bajar los tipos de interés dentro de este año. Y yo creo que si esta situación se mantiene y la inflación realmente no baja tan rápido como el mercado espera, el mercado va a sufrir una decisión, porque el ciclo monetario ha cambiado. No es el ciclo monetario que hemos vivido desde la crisis financiera del 2007-2008. Estamos en un nuevo ciclo monetario que nos acostumbramos a ver y con el que estábamos trabajando, si recuerdas, Susana, años antes del año 2007. Y ahora la inflación vuelve a importar, los tipos de interés vuelven a importar. Los bancos centrales ya no son el amigo del mercado que fue durante estos tres lustros. Y como te decía, creo que en algún momento de las próximas semanas o de los próximos meses vamos a ver una nueva sacudida bajista importante en las bolsas, también en los mercados de renta fija, y esa quizás sea la gran oportunidad para hacer cartera de cara a los próximos trimestres y quizás incluso los próximos años. Y espero que ese giro se produzca en el transcurso del año 2023, pero antes, insisto, va a haber un momento muy, muy complicado en el mercado, y yo creo que va a haber una fase de capitulación con caídas muy muy drásticas en muy poco tiempo, que va a ser de hecho la rendición del mercado y la aceptación de ese nuevo ciclo monetario en el que hemos entrado.
¿Caídas de cuánto?
¿Perdóname?
¿Caídas de cuánto? ¿Cuánto más esperas que caiga el mercado en esa capitulación?
Bueno, es difícil de saber, ¿no? Pero porque todo depende un poco del contexto general. Pero para que nuestros oyentes nos entiendan un poco la corrección media o la caída media histórica en una fase cíclica de mercado suele estar entre el 30 y el 40%. Entonces, fácil nos quedaría entre un 15 y un 20, ¿no? Adicional respecto a donde estamos ahora. Desde luego, romper los mínimos anuales del año pasado, eso lo tengo claro, ¿no? Entonces, pues yo creo que va a haber una sacudida al menos de un 15% desde los niveles actuales, posiblemente de más, hasta antes de alcanzar los mínimos de este ciclo bajista.
Enseguida voy con los oyentes, 915331851, 609224716. Pero leí hace poquito, esta misma mañana, una información que hablaba de los flujos de dinero hacia los fondos de inversión, y decía que este año, por primera vez, ha habido reembolsos de los vehículos de gestoras internacionales y, sin embargo, ha habido suscripciones en los vehículos de gestoras españolas independientes. ¿Es porque el ahorrador ha premiado lo conocido? ¿Es porque ha premiado estrategias más enfocadas en Europa y en España? ¿Cuál puede ser la justificación, Félix?
Fundamentalmente la segunda que has comentado. Primero, que el mercado europeo en general y el español en particular tienen un enfoque más value que growth, o sea, más defensivo en este sentido, más cíclicas tradicionales que habían sido muy penalizadas durante la primera fase de caída del mercado. Fueron, de hecho, las primeras que alcanzaron zona de mínimos. Luego, posteriormente, les han seguido las grandes industriales y las grandes tecnológicas, sobre todo americanas, que todavía siguen claramente en una dinámica bajista. Y en esta fase en la que las grandes tecnológicas y los grandes representantes, digamos, del segmento growth se han sumado también a la caída, ha habido un desplazamiento del dinero desde el growth al value, y este desplazamiento del dinero del growth al value ha favorecido fundamentalmente al mercado europeo, que en relativo lo ha hecho mejor que el mercado americano, y también particularmente al mercado español. Y en este sentido hay que tener en cuenta que muchas de las gestoras españolas independientes tienen precisamente un sesgo value, es decir, invierten o tienen algunos de sus vehículos insignia fundamentalmente centrados en el mercado europeo, pero además con una política de inversión, un sesgo de inversión de enfoque value, ¿no? Entonces, esta es para mí la explicación fundamental de este giro, que no creo que tenga nada que ver, de hecho, con la bandera en sí de la gestora, sino con el enfoque de mercado y con el enfoque de gestión de esas gestoras.
De cara a este año 2023, muchas gestoras están presentando estrategias en renta fija. Insisten en que la renta fija ha vuelto, que es una auténtica oportunidad, y los ahorradores más conservadores están apostando por estrategias a vencimiento. ¿Renta fija sí para este año?
A ver... Sí, yo creo que este año vamos a tener una muy buena oportunidad después de más de 2 años de caídas prácticamente lineales en todos los mercados de renta fija. Yo creo que va a haber una buena oportunidad de hacer cartera en renta fija avanzado el año, no todavía, ¿no? En este sentido, no compraría los productos, los vehículos, los fondos que están sacando los bancos de vencimiento fijo, porque lo que creo que están haciendo ahí los bancos es colocar a sus clientes posiciones que tienen en su propia cuenta, en la cuenta propia, en bonos que se quieren quitar de encima y que el mercado no les compra todavía, porque el mercado de renta fija sigue en tendencia bajista. Eso no quiere decir que más adelante sí que veamos una oportunidad cuando los tipos de interés del mercado alcancen su techo, que todavía, en mi opinión, no lo han alcanzado. Ahí sí que veamos una muy buena oportunidad, pero no en este tipo de fondos, sino en general, tanto en inversión directa en renta fija como en fondos tradicionales de renta fija, para hacer cartera y aprovechar a medio y largo plazo pues esa subida de los tipos de interés que se está produciendo y que creemos que se va a seguir produciendo durante los próximos meses. Por eso te decía al principio que el año 2023 creo que va a ser un año que al principio nos va a recordar mucho el año 2022, pero que luego a partir de ahí, en algún momento, si todo va bien, sobre todo en términos del control de la inflación, y los bancos centrales pueden parar, por lo menos no bajar, pero sí parar el proceso de subida de tipos ya avanzado el año, yo creo que más allá de la primavera. Entonces ahí sí que creo que vamos a tener un año completamente distinto. No creo que va a ser un año en el que se pueda comprar todo, sino que hay que ser muy, muy selectivos. Vamos a tener que ir por fases. Por ejemplo, nosotros tenemos en la cabeza de que en una primera fase compraremos duración, bueno, fondos de renta fija de duración elevada, fundamentalmente norteamericanos, y por ponerte un ejemplo, pues podríamos hablar del MFS Meridian US Government Bond, que es un fondo de deuda pública americana de duración alta, no para ahora, insisto, pero será uno, por ejemplo, de los primeros que compremos. También se podría comprar en ese momento en el que empieza a bajar los tipos de interés y ya va a reducirse la presión sobre el dólar y sobre la curva de tipos americana, pues un fondo de renta fija emergente como puede ser el Finisterrean Constrained Emerging Markets, que tenemos comentado algunas veces. Insisto, no ahora, más adelante. Incluso algo que nuestros oyentes van a empezar a oír quizás en los próximos meses y que también hay que tener uno preparado, que hace muchísimos años que no compramos, porque hay momentos muy, muy especiales en el ciclo para comprar este tipo de fondos, y ese momento especial en el ciclo estamos cada vez más cerca, que es justo cuando se produce la inflexión a la baja de los tipos de interés y empiezan a descontarse expectativas de recuperación a nivel cíclico en la economía, que son los fondos, recordará Susana, que hace mucho que no hablamos de ellos, de renta fija de deuda convertible, de bonos convertibles, ¿no? Que te dan la proyección alcista del mercado de renta variable, pero con la protección de la parte de bono, del componente bono que tienen esos fondos. Y, por ejemplo, ahí podríamos hablar, o cuando llegue el momento compraremos un fondo como el Franklin Global Convertibles, ¿no? Uh-huh. Y estos son vehículos que son muy especiales, muy, muy, muy destinados a esa fase de inflexión en el en el ciclo, que todavía no estamos ahí, pero que obviamente es nuestra obligación de cara a nuestros clientes el irlos teniendo preparados.
Mira, me empiezan a entrar ya las primeras llamadas, las primeras consultas a través del 609-2247-16. Dice, buenos días, dice, es buen momento para entrar en estos fondos y me propone el Fidelity Global Services y el GAM Luxury Brands.
Bueno, son dos fondos de renta variable globales, muy cíclicos, dependientes del consumo, muy sensibles a este escenario de desaceleración del crecimiento en el que estamos inmersos y la posible incluso entrada en recesión, aunque sea transitoria, tanto de Estados Unidos como de Europa, pero también de los mercados emergentes. Son fondos que a mí me gustan y que en esa segunda parte, digamos, de la recuperación cíclica, pues podrían estar en cartera, pero yo de momento no los tendría todavía, puesto que el oyente nos comenta si es el momento de entrar, yo todavía no entraría en esos fondos.
Otro oyente dice, por favor, ¿me puede dar algún fondo que invierta en renta fija gubernamental americana y también en renta fija corporativa americana?
Bueno, pues acabo de comentar uno antes, precisamente, ¿no? El MFS Meridian US Government Bond es un fondo, uno de los mejores fondos de deuda pública americana. El único problema que tiene este fondo, la característica, es que es un fondo que trabaja con la duración media del mercado de deuda pública americano, que está en torno a 6. Por lo tanto, es un fondo muy, muy sensible, tanto en positivo como en negativo, a la evolución de los tipos de interés. Y no es un fondo para comprar todavía. Es decir, es un fondo para comprar cuando los tipos de interés estén próximos a tocar techo y el mercado empieza a descontar claramente bajadas de tipos de interés, no solo en la parte corta de la curva, sino en la parte media y larga, ¿no? Entonces, quizás es un fondo para dentro de unos meses, pero como decía antes, el fondo que nosotros tenemos preparado y en seguimiento para ese primer movimiento de compra en deuda pública y además con riesgo de duración elevado, ¿no? En la parte de renta fija corporativa, podría comprar un Schroeder Global Corporate Bond, que es un fondo que a nosotros nos gusta mucho. No es un global, pero la mayor parte de su cartera está en títulos de renta fija corporativa americanos con una calidad crediticia alta. Si nos vamos ya hacia high yield, pues podríamos hablar de un Blue Bay Global High Yield, que también tiene pues prácticamente el 60% de su cartera en renta fija americana.
Dice, pregunta para el analista, ¿qué expectativas tiene para este año para renta variable de China o renta variable de Japón?
Empiezan a mejorar a raíz de las medidas que vienen adoptando las autoridades chinas en las últimas semanas y, de hecho, también en los últimos días. Por un lado, para reabrir su economía y aceptar que la política de COVID cero con confinamientos repetidos no funciona, no es una solución definitiva. Y también algunas medidas de estímulo económico, como las que se adoptaron ayer de bajada del IVA para los pequeños negocios, ¿no? Es decir, empiezan a tomar o a mejorar las perspectivas de recuperación sobre la base de esa política de reapertura y de estímulo de la economía. Pero existe todavía un riesgo, y es que estamos hablando de un país que, si no recuerdo mal, son aproximadamente unos 1.300 millones de personas, es decir, es un laboratorio ideal para el virus, para intentar ensayar diferentes mutaciones en una población muy, muy grande, y existe el riesgo que esa reapertura pues se convierta en una nueva pandemia para China y potencialmente también para el resto del mundo, con alguna variante que sea más delicada o más peligrosa o más contagiosa que las que conocemos hasta ahora, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que es un mercado a volver a poner en el punto de mira. Es posible que tengamos una recuperación de los mercados emergentes, como comentaba antes, también a lo largo de este año, pero yo de momento todavía no asumiría ese riesgo. Creo que le queda también un poquito de tiempo, pero sí que tendría en el punto de mira la posibilidad de volver a mercados emergentes, tanto desde el punto de vista de renta fija como renta variable, y en concreto al mercado chino.
Oye, muy rapidito, ¿pones en el foco renta variable española o no?
De momento no. En la parte value quizás sí, porque hay algunos valores españoles que como value dentro de Europa en general, no España, podrían funcionar. Por ejemplo, el tema de la banca, ¿no? Si efectivamente la recesión en Europa no fuera muy grave, podríamos tener pues en banca, por ejemplo, en Repsol, si Petro lo recuperara. bueno, ese tipo de compañías que tienen un peso importante dentro del índice español, pues podrían volver a considerarse. Pero, insisto, no desde un punto de vista de bandera española, sino desde el punto de vista de ese sesgo value de muchas compañías grandes españolas que tienen pesos importantes en el índice español.
Mejor uno internacional, ¿verdad?, que incluya alguna compañía española.
Efectivamente, sí. Yo creo que una diversificación en Europa a favor de value mejor que un fondo puro de renta variable española, sin duda, sí.
Muy bien, pues Félix González desde Capitale Familiare AFI. Muchísimas gracias por acompañarnos. Cuídate mucho y gracias por la formación y responder sobre todo a los oyentes. Un placer, gracias.
Un placer siempre,
Hasta
Susana.
Pronto.
Muchísimas gracias
un abrazo.
A todos. Hasta luego.